Nos vamos hasta Navarra a conocer un estupendo proyecto, el Centro de Día de Monjardín. Conocer el esfuerzo que muchísimas familias, sobre todo ahora con los recortes económicos, tienen que hacer en otros puntos del Estado, cuando vemos esas estadísticas y cómo las personas discapacitadas y sus familias, como decimos, no es que se sientan abandonadas, es que están abandonadas. Así que cuando alguien encuentra un enclave donde no solamente queden cubiertas sus necesidades básicas, las de todos nosotros, sino que además hay una acogida, un empeño por sacar adelante un proyecto, una atención no solamente a esa persona discapacitada, sino a toda su familia, bienvenido sea, y que los medios de comunicación nos tenemos que hacer eco de estas cuestiones. Centro de Día Monjardín, Navarra, y nos acompaña en los próximos minutos su directora, Pili Gogorzena. Egunon, Pili.
Egunon.
Bueno, ¿desde cuándo estáis ahí en Iruña?
Bueno, en Iruña estamos desde hace muchísimos años. Lo que ocurre que yo en el centro estoy como directora desde hace 13 años.
¿Y cómo es el centro? Cuéntanos.
Bueno, pues a ver, es un centro en régimen de día, abierto en régimen de día. El horario es de lunes a viernes, de 10 a 5 y media de la tarde. Y ofrecemos atención a personas adultas con discapacidad severa, generalmente discapacidad intelectual. Y tenemos 35 plazas. Estaba ubicado en el centro de Pamplona, pero nos hemos trasladado de lugar. El gobierno de Navarra ha decidido trasladarlo a Sarriguren. Ahora estamos dentro de un edificio muy nuevo y demás. El entorno está muy bien, pero todavía al centro le falta alma.
Alma. Pero alma. El alma se consigue estando, ¿no?
Estando. Efectivamente, estando, haciendo y queriendo.
Vosotros queréis, estáis y lo lograréis,
sí,
evidentemente.
Sí, lo que ocurre es que al principio la adaptación es muy complicada. La adaptación al entorno es complicada, primero por parte de las personas con discapacidad intelectual, que les cuesta mucho hacer los cambios. Generalmente no les agradan, se consolidan en los lugares y, bueno, primero a ellos y luego como trabajadores nosotros ya estamos un poco todos contagiados, quiero decir, de
claro.
Todo, ellos de nosotros y nosotros de ellos, y a nosotros también nos ha costado mucho.
Bueno, está bien. En realidad, al año estáis 248 días, ¿no?
Sí, efectivamente.
Es decir, de lunes a viernes, excepto festivos. Esto para las familias es un verdadero lujo.
Sí, sí, claro, porque, por ejemplo, el sistema de educación, que es obligatoria en las personas con discapacidad intelectual hasta los 21 años, tienen pues todo el verano libre, tienen todo el verano vacaciones, y para las familias es muy costoso tener muchas veces a las personas con discapacidad que tienen alteraciones de conducta, tienen graves discapacidades motóricas, entonces es muy complicado para ellos el día a día llevarlo a cabo.
35 plazas, las edades, ¿desde qué marco oscilan? ¿Cuál es un poco ese intervalo de edad?
Pues desde los 21 años hasta los 65, porque a los 65 años, y realmente, bueno, el año pasado, una chica, Begoña, tenía 65 años y fue derivada a un centro de mayores.
65 años, ¿eh?
65 años, sí.
Fíjate, cuando hablamos de esta discapacidad intelectual, ¿hablamos de grados o es una incorrección hablar de grados?
Bueno, pues no lo sé, es que yo creo que cada uno hablamos de una manera diferente,
claro.
Aunque hay un lenguaje común y técnicamente se va avanzando muy rápido, pero realmente antes lo que se consideraba personas con discapacidad intelectual profunda, bueno, pues son personas que requieren diversos apoyos multisensoriales, que tienen muchas limitaciones. Entonces nosotros hablamos de ese tipo de población, de una población que no está como para la vida laboral, que no puede ejercer un trabajo remunerado. Entonces, que son personas que tienen muchas dificultades y necesitan muchísimos apoyos, lo que anteriormente se podía denominar personas con discapacidad intelectual severa profunda.
Entiendo. En este centro de día de Monjardín, en Pamplona, lo que hacéis es ofrecer atención, como decíamos en el inicio de esta entrevista contigo, Pili, a personas con discapacidad mediante programas de ajuste personal y social.
Sí.
¿Esto qué significa? Explícanos un poco.
Bueno, pues a ver, nosotros lo que hemos querido hacer es un entorno educativo. A ver, las personas con discapacidad intelectual del ámbito de la educación a los 21 años pasan a otros ámbitos, que puede ser el social, el de servicios sociales, que somos nosotros, o pueden pasar al ámbito laboral, que sería Tasubinsa, que son trabajos ocupacionales, que se denominan, ¿no? Entonces, bueno, pues dependiendo del grado de discapacidad que se tenga, van a un ámbito o a otro ámbito. Las personas que vienen a nuestro ámbito están bastante afectadas, entonces se trata de hacer un ajuste y adecuarles un entorno educativo para que la persona continúe con su proceso de desarrollo, porque nos parece que cuando llegan a los 21 años se finaliza la educación, y yo creo que interviniendo con ellos de forma individual aprenderán muchas conductas que favorecen la normalización y la autodeterminación. Por lo tanto, nosotros tenemos que hacer esos ajustes y esas terapias para que ellos continúen con su desarrollo educativo.
Y sobre todo, algo que nos ha gustado mucho dentro de la información que hemos encontrado sobre vosotros, Pili, evitar en la medida de lo posible el deterioro progresivo.
Sí.
Que lo que se haya alcanzado a esos 21 años no se pierda, ni mucho menos.
Efectivamente. Y luego nuestra premisa siempre es positiva. Los objetivos que nosotros nos marcamos en cada una de las personas con las que trabajamos siempre son ascendentes, o sea, nunca nos quedamos en limitarnos a que se quede de la misma forma en la que está. Y de hecho, hay personas que han llegado de un entorno educativo y en este momento están aprendiendo a leer y a escribir. Es muy alucinante, parece que es un milagro, pero no es más que ese ajuste al entorno, trabajando sus conductas. Generalmente estas personas tienen conductas muy desajustadas que evitan, que limitan muchísimo su desarrollo. Si tú trabajas las conductas desajustadas y ajustas al entorno, ellos tienen muchísima más, o sea, de pronto se ven las capacidades que tienen. Esto es como una cebolla, se van quitando las capas, que es la forma en la que nos mostramos. Y una vez que se quitan y una vez que se ajustan las conductas, se ve lo que llevamos cada uno dentro. Y presumimos siempre menos capacidades a las personas de las que realmente tienen.
Es impresionante lo que estamos escuchando, porque gráficamente es ponernos delante de alguien, conocerle, analizarle, ajustar, lo que tú decías, esas piezas que quedan ahí, y luego nos quedaríamos con ese mensaje, que no hay nada imposible.
Nada, absolutamente.
Cuando
nada.
Algo se da por desechado, por desahuciado, por relegado, por esto no vale para nada, y hablamos de personas, no hablamos de un televisor ni de un ordenador, no hay nada imposible. Es posible sacar el máximo para que esa persona siga siendo feliz.
Sí, y además es que yo considero que todas las personas, o sea, tú, yo, todo el mundo, podemos llevar una progresión ascendente. O sea, durante toda la vida, aunque estemos enfermos, aunque tengamos nuestros pesares, durante toda la vida existe un crecimiento. Por lo tanto, existe una oportunidad de crecer y de desarrollarnos.
Sin dar nombre, te voy a poner un aprieto. Alguien que haya pasado por el centro o que esté en el centro que realmente a ti te haya impresionado, porque supongo que ellos aprenden de vosotros y vosotros de ellos.
Bueno, pues me han impresionado muchísimas personas, muchísimas. Entonces, bueno, es que amar la discapacidad es un poco alucinante. A ver, por aquí han pasado muchas personas que continúan estando con nosotros, que tenían conductas muy agresivas, que hacían daño a terceros, que se autolesionaban y que hoy en día van a la Semana Blanca a esquiar, a un hotel, están con todo el mundo, con niños de toda la comunidad navarra. Entonces, a mí eso, vamos, me gratifica personalmente, pero muchísimo, muchísimo. Y sobre todo las personas, lo más dificultoso, a mí la mayor dificultad que yo encuentro en el trabajo es aquellas personas que tienen patologías psiquiátricas asociadas, porque es muy complicado. Porque lo que es conductual, vamos a ver, comportamientos agresivos, hay que buscar el porqué, ¿no? Hay que buscar por qué está haciendo eso. Y una vez que nosotros descubrimos por qué está haciendo eso, aplicando técnicas de apoyo conductual positivo, quiero decir, nunca jamás ni castigos, ni amenazas, ni recriminaciones, son otro tipo de técnicas psicológicas que son positivas, con muchísimo respeto y con toda la ética del mundo les ayudamos a cambiar sus conductas. Y realmente es que funciona pero perfectamente. Pero aquellas personas que tienen asociadas patologías psiquiátricas se nos complica un poquillo más, pues porque la psicosis, por ejemplo, ellos, o sea, nosotros podemos pensar que tiene alucinaciones, pero es un pensamiento subjetivo el nuestro, porque ellos no pueden expresarlo. Es muy complicado. O sea, las personas con discapacidad intelectual, la mayor limitación con la que nos encontramos es que ellos no pueden verbalizar, no pueden comunicar cuál es su situación, por qué se encuentran así. Entonces, es todo observación pura y dura, y luego tener un poco de gracia para ver, imaginarte lo que le puede estar pasando.
Tener un poco de gracia, tener inteligencia, tener paciencia, tener capacidad para realmente interiorizar lo que le pasa a esa persona y ponerse en su lugar. Y eso no es fácil.
Eso es fundamental.
Eso no es fácil. ¿Cuántos trabajadores, terapeutas hay dentro del centro de día de Monjardín?
Bueno, pues mira, tenemos 4 grupos de trabajo. En cada grupo de trabajo hay 2 cuidadores con 9 usuarios. Con nueve usuarios. Uh-huh. Entonces, cada uno de los cuidadores se hace cargo, es responsable o referente de 5 de ellos, 5 o 4. Hay otro aula que son 4 y 3, bueno, pues un poco dependiendo de las características de ellos, ¿no? Entonces, son 8 cuidadores, luego tenemos un educador, otro educador, 2 educadores, tenemos un técnico de comunicación, un técnico de musicoterapia y psicomotricidad que se realiza en grupos, tenemos el fisioterapeuta y luego tenemos un técnico de un monitor de piscina, un monitor de piscina con que hace hidroterapia en el centro, que tenemos una bañera genial, y luego ese grupo de técnicos hacen actividades como sensorial, deporte adaptado, gimnasia, y luego cada uno de ellos lo que les corresponde como formación.
Estupendo. ¿Y desde cuándo tenéis a Milka con vosotros?
Bueno, pues Milka surge por una historia que se me ocurrió a mí, que no sé cómo. A ver, yo encontraba muchas dificultades en el proceso, ¿no? A ver, hay gente a la que puedes llegar y gente a la que puedes llegar a meterte en su cabeza de alguna manera y decir, bueno, pues le está pasando esto o no le está pasando esto. Y hay un acercamiento de los profesionales hacia ellos y de ellos hacia los profesionales. Pero hay muchos de nuestros usuarios que presentan grandes limitaciones tanto en la comunicación como en interacción, en la interacción con las personas. Entonces, esto nos ha dificultado mucho nuestro acercamiento terapéutico y, por lo tanto, la normalización de sus conductas. Nos ha resultado complicado y entonces se me ocurrió que podíamos buscar un apoyo externo para ayudar a estos usuarios. Entonces, yo oí hablar de la terapia con animales. Yo no soy muy amante de los animales, ahora sí, ahora soy fiel amante de los animales. No era muy amante de los animales, pero yo había oído hablar mucho de perros guía, de cómo podían ayudar, y bueno, entonces compramos el perro, lo compramos en Usun, a una chica. Y bueno, lo crié porque estuvo en mi casa durante todo el verano, en Lumbier. Estuvo 2 meses con nosotros, era cachorrita, y bueno, pues pues...
¿De qué raza es Milka?
Milka es labradora. Uh-huh. Eso. Entonces, bueno, pues a todo esto pues nos vamos informando de un montón de situaciones y así, y nos enteramos pues que los animales son capaces de captar las limitaciones de los chavales, que aumentan mucho la autoestima de la persona que los tiene, la concentración, incluso el equilibrio cuando están andando con ella y con la correa. No necesitan hablar para transmitir su afecto. Los animales necesitan poca comunicación, la comunicación es no verbal, por lo tanto es muy adecuada para nuestros centros. Una cosa muy importante es que no juzgan nunca a las personas, y luego que no requieren un nivel de comunicación exigente. Se pueden comunicar de muchas formas, y aunque alguien no les responda, ellos siguen siendo fieles compañeros nuestros, ¿no? Entonces decíamos, bueno, y pueden aprender órdenes muy sencillas y se adaptan muy bien a las rutinas de los chavales y de la dinámica de los centros. Entonces, bueno, al principio mis compañeros no estaban de acuerdo conmigo, me decían que era una locura, pero bueno, al final cogimos a Milka ya la hicimos parte nuestra, ¿no? Uh-huh. Y bueno, les ha aportado muchísimos beneficios, pero antes de todo ello, para hacer a Milka una perrita pues guía, para terapias, lo que hicimos es llevarla a un adiestrador, que en este caso es Alejandro, de la Cunza. La llevamos a Alejandro, la estuvo adiestrando, y luego nosotros, todos los profesionales, hicimos un curso de 35 horas cada uno en adiestramiento y en continuar las pautas que nos había, que nos marcaba para actuar con Milka, ¿no? Para luego ya poder intervenir con nuestros chavales.
Qué bien. Sí, desde luego, si en esta mañana estamos hablando con Pili Gogorcena, es gracias a la gentileza de Alejandro Ibarra Artus,
sí,
que nos ha puesto en contacto contigo, que es un hombre entregadísimo, buen conocedor, buen respetuoso de los perros y de todas aquellas personas que quieran mejorar esa conexión entre ellas y sus compañeros, en este caso de cuatro patas. Milka, brevemente, ¿alguna situación que haya podido sacar la perrita que os era un poco más complicado a todos vosotros?
No, alguna situación que nos... Bueno, pues ella sirve como enlace para nuestro acercamiento hacia personas que buscan el aislamiento. Por ejemplo, tenemos un usuario que ahí estamos utilizando a Milka como perro guía, que no quiere interactuar con nosotros, se aísla y a nosotros nos es complicadísimo llegar a él. Entonces, él cuando llega al centro se tumba y no quiere entrar dentro del recinto, ¿no? Ni quiere acudir a las actividades, aunque las veces que acude está muy a gusto, pero es como una negativa que él tiene. Entonces, ahora, desde hace mucho tiempo ya, entra todos los días agarradito de la correa de Milka.
Uh-huh.
Entonces,
bien.
Bueno, todos los días y a todas las actividades va con Milka. Luego Milka se va a su sitio, no está durante toda la actividad. Y bueno, pues hemos conseguido reducir conductas muy desajustadas de esta persona. Se ha incrementado las relaciones interpersonales con esta persona en concreto, pues porque ella, Milka, nos ha hecho de base. Bueno, los animales no presentan la jerarquía que presentamos los humanos. Los humanos, aunque decimos que no somos jerárquicos y que no, porque yo contacto con todo el mundo, eso no es verdad.
Yeah.
Entonces, nosotros, nuestro nivel intelectual, el nivel intelectual de prácticamente todas las personas, parece que nos confiere muchísima grandeza. Entonces, una persona que es más inferior en cuanto a intelecto, que es justo las personas con discapacidad intelectual, jerárquicamente nos posicionamos por encima. Sin embargo, un perro como es en el caso de Milka no hace esa lectura, Milka no procesa, Milka se relaciona de igual a igual.
Uh-huh.
Me parece que es la relación más ética que es la que establecen las personas con discapacidad intelectual. El abrazo de una persona con discapacidad intelectual no tiene nada que ver al abrazo de cualquier amigo tuyo. El abrazo de una persona con discapacidad es de tú a tú y no tienen un procesamiento en ese momento de decir, buah, pues esta es no sé qué o es no sé cuántos. No, el abrazo es sincero, es real y uno se deja llevar por eso, porque no te están procesando, no te están juzgando.
Antes hablábamos de esa falta de alma, que el alma es al final lo fomenta el tiempo y la convivencia, pues sí. Lo vais a alcanzar pronto, porque efectivamente en esos abrazos solamente hay almas, sí. No hay títulos universitarios.
Eso está muy bien. Sí.
Es un fantástico proyecto al que queríamos aquí rendir un humilde homenaje desde estos micrófonos y sobre todo compartirlo con todos los oyentes que están al otro lado, que muchas veces nos quejamos por tonterías.
Sí, efectivamente.
Y hay proyectos ahí que, si tuviéramos la posibilidad de ponernos en la piel de alguien que realmente lo pasa mal, seguramente que nos callaríamos, pero para posiblemente de por vida, con esas tonterías. Pilar Gogorcena, un fuerte abrazo para ti como directora del Centro de Día Monjardín, para todas aquellas personas que hacen posible ese día a día, mejorando el bienestar de esas 35 personas, 35 usuarios y de toda su familia. Una buena caricia para Milka.
Muy bien.
Un achuchón,
gracias.
Si me permites.
Sí,
y un abrazo.
Te lo permito.
Sí, y un abrazo también desde aquí para Alejandro Ibarra Artus.
Vale.
Es que ricasco a todos y una feliz mañana, Pili.
Vale, muchas gracias.
Hasta pronto.
Hasta luego.